Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy es uno de esos capítulos que me emocionan muchísimo a mí porque tenemos una persona, un emprendedor, uno de esos personajes que ha arrancado ese sueño, esa idea y a pesar de todos los obstáculos, dificultades, lo ha logrado sacar adelante. Estamos con Ángel Celis, el CPO y VP, tiene más cargos que un bus, pero al final del día es el jefe de producto de Lifted, una aplicación tecnológica centrada en logística. Pero antes de entrar en detalle a que nos cuente un poquito qué es Lifted, primero te saludo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Álvaro y hola a todos, muchísimas gracias por tenerme presente y yo feliz de ser parte del día de hoy con ustedes.
Bueno, arranquemos pues entonces hablando de cómo nace Lifted. ¿Qué es esto? ¿Qué aplicación es? ¿Por qué nació? ¿Cuál fue el problema que ustedes vieron? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de arrancar este negocio.
Pues fíjate que Lyft es una plataforma que lo que busca es hacer la logística eficiente, ayudar a pequeñas y grandes compañías a hacer entregas de última milla. Básicamente todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que comemos pasa por la cadena de abastecimiento y desde Lyft pues queremos aportar nuestro granito en movilizar. Nosotros somos tres fundadores, ninguno de los tres tenía experiencia en logística, más allá de la necesidad directa de nosotros de venga, porque si hoy puedo comprar en línea al instante, no puedo recibir la mercancía al instante. Y veíamos en la calle muchos transportadores informales y nos cuestionábamos mucho el porqué de las cosas. Y pensábamos que era que las compañías no querían, más que no podían. Así que decidimos crear una plataforma para hacer mudanzas y acarreos bajo demanda, donde cualquier persona pudiera entrar a una plataforma y hacer la solicitud de un vehículo de acarreo informal. Y ahí nació. Desde el día 1 comenzamos a vender. Simplemente creamos una página web, $10 en Facebook, y tuvimos una muy buena conversión. Hicimos nuestro primer servicio y poco a poco la compañía fue creciendo y evolucionando a otros segmentos. Rápidamente nos dimos cuenta que nuestro foco no debería estar en el B2C, sino en el B2B. Y ahí fue donde entendimos que las compañías no entregan de manera inmediata, no porque no quieren, sino porque es un proceso complejo, es un proceso muy manual, sobre todo en América Latina. Así que encontramos esa oportunidad y comenzamos a crear tecnología que automatizara esos procesos.
Pero bueno, acá los que están en logística de pronto lo cogen más rápidamente, pero ¿qué es ese transporte de última milla? Y cuando tú dices que pasaron de B2C a B2B, ¿cómo fue ese proceso y qué hace hoy Lifted? ¿Cuál es el principal negocio de Lifted en el sentido de esa solución tecnológica?
Vale, entonces mira que última milla, pues al final es entrega al consumidor final. Cuando tú ya realizas la compra en un retail, en un e-commerce, es que te llegue directo a tu casa, que lo logres hacer el mismo día, el día siguiente, o en casos como lo que estamos viendo ahora en 10 o 30 minutos, y nuestro foco está centrado ahí. Hoy Lifted es una compañía que hace toda la cadena de abastecimiento, hacemos viajes de largas distancias, en tractomulas, hacemos viajes internos urbanos en donde ayudamos a abastecer las tiendas de nuestros clientes, y nuestro enfoque principal es cómo satisfacemos las demandas de sus consumidores y de sus clientes de entregar al instante.
Es decir, ustedes se volvieron como el brazo logístico de esas empresas que venden y ustedes conectan esa empresa con el consumidor final, ¿es así?
Correcto, nos encargamos de la última entrega, de que recibas tu producto a tiempo.
Bueno, y al ser una empresa tecnológica, ¿cómo funciona? O sea, ¿en qué momento se conectan ustedes? ¿Tienen una aplicación? ¿Es un software? ¿Cómo funciona desde el punto de vista tecnológico este servicio?
Nosotros tenemos algo que se llama un Order Management System, que básicamente es un gestor de órdenes. En el momento que tú en un e-commerce pequeño o en un e-commerce grande realizas una compra, en nuestros sistemas caen una o millones de órdenes. Nuestra tecnología, a través de inteligencia artificial y algoritmos sofisticados, optimizamos todo ese proceso para determinar cuál es el mejor vehículo, la mejor hora para salir, para cumplir la expectativa del cliente. Lo quiero a las 8 de la mañana. Como ya no tienes que hacer un proceso manual, sino que la tecnología puede ayudar a hacer las operaciones costo eficiente. Nosotros decimos que hacemos la logística simple, precisamente porque en tan solo unos cuantos clics, ya seas una compañía pequeña, una compañía muy grande, puedes optimizar todo tu proceso de una manera muy simple.
Ok, pero Ángel, aquí estoy viendo que ustedes tienen una relación con esas personas que tienen productos, con esos clientes de esas personas, personas, pero ¿cuál es la relación que tienen con la gente que transporta? ¿Los camiones son propios o ustedes también tienen un mercado con esas personas que pueden tener un camión, un camioncito más pequeño para entregas en ciudades? ¿Cómo funciona esa relación con el servicio como tal?
Pues mira, aquí encontramos otra gran oportunidad. Nosotros nos dimos cuenta que Latinoamérica es un mercado en donde el transporte es bastante informal. Básicamente una persona compra su camioncito y lo pone a trabajar en una empresa de transporte o en múltiples empresas de transporte, pero realmente están muy desatendidos. Realmente no es un segmento donde alguien esté prestando atención y nosotros creemos que a través de la tecnología podemos generar también beneficios hacia ellos. Al final son las personas que te entregan el producto, son las personas que con una sonrisa pueden generar una mejor experiencia de servicio y a través de la tecnología nosotros brindamos mecanismos donde cómo les garantizamos carga recurrente, cómo garantizamos que tengan un pago efectivo, dado que lo que sucedía normalmente en el mercado es tú tienes un gran cliente que te paga 30 días, al final esa responsabilidad caía sobre el transportador y él tenía que asumir todos esos gastos de esperar 30 días para poder, 30 días o más para poder recibir sus ingresos. Nosotros con tecnología vimos una oportunidad, venga, paguémosles de manera mucho más rápida y efectiva, fidelicémoslos de una mejor manera para que la entrega tenga una mejor experiencia de servicio. Nuestro eslogan es Movemos Latam y parte de nuestra responsabilidad es mucho de cara hacia los transportadores informales de América Latina, pues para que puedan tener un trabajo cada vez más digno y mejor remunerado.
Ángel, y perdóname que te ponga este ejemplo, pero yo creo que todos los emprendedores cuando oímos transporte siempre nos vamos a Uber como esa, como ese referente de transporte. ¿Es algo parecido la plataforma de ustedes con los transportadores o definitivamente no hay ninguna relación en ese sentido?
Se podría decir que sí. De hecho, muchas personas nos conocen como el Uber de la logística, pero en la realidad es un proceso diferente porque nuestro trabajo no es simplemente asignar el vehículo y esperar que el servicio suceda. Nuestra tecnología se encarga de optimizar todo el proceso, de garantizar que la mercancía esté lista a la hora adecuada en las bodegas de nuestros clientes, de tener el mejor conductor calificado para entregar ese servicio, hacer un proceso de seguimiento y de seguridad para garantizar que la mercancía vaya segura, al igual que el conductor, y pues el proceso de medición de satisfacción de los usuarios.
¿Qué pasa? Sí. Ustedes están mucho más metidos en toda la operación como tal, de punta a punta.
Exacto, toda la planificación. A eso se le conoce como el supply chain design, que es cómo tú diseñas todo el proceso. Uno pensaría que es cómo llega un conductor, recoge la mercancía y entrega. Pero antes de todo ese proceso, muchas cosas ocurren. ¿Cómo garantizas que tienes el inventario? ¿Cómo garantizas que esté en los muelles de carga en el tiempo adecuado? ¿Cómo garantizas que los conductores lleguen a cargar en el momento adecuado? Todo eso se encarga nuestra tecnología de una manera muy simple.
Ángel, yo veo mucho valor en el sentido de la solución, sobre todo para las empresas. Y de por sí ya la sola solución de poder tener un transporte eficiente es interesante. ¿Ustedes han analizado cómo han impactado los costos de esas empresas desde el punto de vista logístico? ¿Son más competitivas esas empresas por usar Lifted?
Sí, sin duda alguna. Fíjate que nosotros hemos hecho diferentes análisis y hemos reducido costos de un 20, 30, 40 o hasta un 60%. Porque como te comentaba a los inicios, estos procesos normalmente se llevaban muy a mano. Prácticamente los clientes tenían flota muy ociosa, contratabas 50 camiones, pero puede que en un día requiriera 5 y al otro requiriera 60. Entonces tenías muchos gastos ocultos, muchos y mucha subutilización, y a través de la tecnología nosotros te quitamos ese dolor. Digamos, la forma más fácil de ahorrarle a nuestros clientes es decirle, no necesitas una tractomula, quizás necesitas una moto. Y todo lo hacemos de manera automatizada con nuestra tecnología. Y así hay muchas más variantes que nuestra tecnología puede entrar a resolver al instante.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este proceso con Lifted. Tú nos contabas ahora que arrancaron 3 personas. 3 fundadores, no tenían ninguna especialización en logística, no vivían de eso, simplemente se dieron cuenta que había un espacio. ¿Cómo empezó a crecer hoy? ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Y más o menos, en esa proporción de personas que trabajan con ustedes, ¿en qué se distribuyen? ¿Más en tecnología, de pronto más en el control logístico de los camiones, la relación con las empresas? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese crecimiento, Ángel.
Pues fíjate que hoy la compañía somos 350 personas, estamos operando en 5 países de América Latina, Colombia, Brasil, Chile, México y Ecuador. La gran cantidad de recursos se encuentran en los equipos de tecnología y de producto, básicamente investigación de mercado y optimización de procesos, pero sí tenemos una gran parte en los países que son los responsables de captar y fidelizar los vehículos, de garantizar los puntos de carga a tiempo de nuestros clientes y pues una fuerza comercial y de estrategia de negocio bastante amplia pues para captar mejores oportunidades.
350 personas y la entrada a un mercado tan importante como México y Brasil, en términos de tamaño, ¿qué ha significado para ustedes? ¿Cómo ha sido esta expansión a otros países? México es enorme. Creo que todos los emprendedores cuando dicen quiero salir del país donde arranqué piensan en México. Hay una relación no solamente de región, sino de idioma, pero también Brasil. Siempre cuando uno habla de Brasil dicen, no, Brasil es otro mundo, es otro idioma, es otro tamaño, es otro negocio. ¿Cómo ha sido esa locura de entrar a esos dos mercados?
Pues fíjate que yo creo que el reto y que nosotros tenemos más que un tema de crecimiento de mercado, es un tema de crecimiento interno. Uno como startup está acostumbrado a crecer, 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 y en los procesos de expansión la realidad es que son muy difíciles. Digamos, países como México se vuelven más sencillos porque creo que tenemos una cultura y unas necesidades logísticas muy similares, pero ya Brasil, como tú lo mencionas, pues prácticamente uno puede decir que es otro continente. Es otra cultura, otro idioma, necesidades muy diferentes, y es un reto mantener sincronizado a los equipos y toda la tecnología alrededor de las necesidades. Cuando tú miras Brasil, por ejemplo, en procesos logísticos está muy evolucionado en todo el proceso de transporte, no se ve tanto la informalidad como en el resto de la TAM, y eso representa ciertos retos. Mas, sin embargo, pues al final, más que crear empresas, se trata de crear equipo, y en Brasil tenemos a las personas correctas que nos ayudan a transformar esas necesidades puntuales del mercado para que desde la tecnología o el equipo estratégico podamos hacer la parte de un todo. Entonces, yo creo que con el equipo, a pesar de que ha sido un reto, se ha logrado solventar de manera efectiva.
Cuando uno empieza a emprender, por lo general, cree que lo más importante es recoger capital para poder crecer. Yo quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia. Hasta el año pasado, Lefty había recogido casi 40 millones de dólares en diferentes rondas de inversionistas. ¿Quiénes han creído y apostado por ustedes? ¿Cuáles son esos inversionistas los que nos puedas comentar? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Es tan complicado como parece? ¿Hay que tener ciertas capacidades como empresa para poder aplicar a esas oportunidades y para poder llegarle a esos inversionistas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y cuándo crees que una empresa verdaderamente debe dar este paso de ir a buscar unos inversionistas para empezar a crecer?
Yo creo que uno tiene que buscar capital cuando no lo necesita, ¿sí? Normalmente muchos están desesperados en salir a buscar capital porque están quemando demasiado dinero. Nuestra promesa era, venga, validemos la oportunidad, ejecutemos de una manera muy rápida, proyectemos de manera eficiente unos resultados que conlleven a la sostenibilidad del negocio y a la escalabilidad, y cuando estemos listos vamos a buscar capital para expandirnos de una manera muy rápida, de una manera muy agresiva. No porque necesitáramos el dinero, sino porque queríamos crecer de una manera muy rápida, pero en etapa temprana ya habíamos validado. ¿Qué se requiere para eso? La realidad es que suena básico, pero yo creo que querer, cuando uno quiere, es posible. Si uno le dedica todo el esfuerzo, pues las cosas se logran. Y lo segundo es una buena proyección financiera que determine cuáles son los costos que garanticen que eso que estás apostando suceda. Y con el paso del tiempo, cuando tú vas cumpliendo los objetivos que proyectaste, se vuelve cada vez más fácil y accesible la conversación con inversionistas. Mira, cuando empecé la empresa, dijimos que en el mes 1 íbamos a vender 10, en el mes 2 íbamos a vender 30, y en el mes 3 íbamos a vender 100. La conversación con los inversionistas se vuelve a ser más simple cuando se dan cuenta que eso que proyectaste lo cumples de manera efectiva, o lo logras, digamos, hacer de una mejor manera. Cuando tú cumples las proyecciones, al final los inversionistas, más que ver la oportunidad del negocio, es la capacidad de ejecución de tu equipo de trabajo. Al final no se invierte en las ideas, se invierte en las personas que las desarrollan. Y si tú tienes un gran equipo y unos buenos resultados, el capital siempre va a estar ahí. Y en este momento en América Latina hay muchísimas liquidez para invertir en startups. Pero pues yo creo que se trata de centrarse mucho en resultados más que en levantar capital. Y si sí se requiere una persona que esté 100% dedicado al proceso de fundraising.
¿Al proceso de qué? ¿Me repites? Perdón.
Fundraising, levantamiento de capital.
Departamento. Exacto. La gente dirá, bueno, esta gente ya levantó 40 millones de dólares, pues ya les quedó más fácil, ya saben cómo es el cuento. ¿Cómo fue esa primera vez, Ángel? ¿Tú recuerdas como esa primera vez que se sentaron con un inversionista y dijeron, bueno, aquí voy a echar mi cuento? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Les fue mal muchas veces? ¿O tuvieron suerte y una buena preparación y encontraron ese inversionista que creyó en ustedes? ¿Qué tan difícil fue esa primera vez?
Y en lo personal, para mí, yo vengo emprendiendo desde los 14 años, ya había tenido la oportunidad de levantar capital, y sin duda es un proceso difícil que al principio como intimida, porque uno tiene la sensación de que está pidiendo plata, en lugar de estar abriendo la oportunidad a nuevos socios de que se integren a tu negocio y a tu idea. Entonces, bueno, la primera vez que yo lo hice, sí fue de bastante temor, de bastante inseguridad, no solamente de cara a ser inversionista, sino mucho en uno, como que, pucha, estas personas saben mucho más que uno, entienden el mercado y sus dinámicas, y yo hasta ahora soy un pelado que tiene ciertas ideas. ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Pero poco a poco fui conociendo otras personas que me fueron enseñando la manera correcta. Yo creo que lo bonito del emprendimiento en América Latina y en el mundo es que hay un ecosistema de personas que están dispuestas a colaborar, a enseñarte, y si te rodeas de personas que hagan lo mismo, el proceso se puede hacer bastante simple. Para el LinkedIn, yo creo que fue un proceso bastante simple. Como te comentaba, nosotros éramos tres fundadores y uno de ellos ya tenía experiencia en levantamiento de capital en Silicon Valley y su foco en la compañía era ese. El mío era básicamente dirigir la tecnología y la estrategia de operación de la compañía. El de mi otro socio era la venta y Brian pues estaba enfocado en el levantamiento de capital y él ya tenía, digamos, un network y una experiencia previa que le permitieron hacerlo más sencillo.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, Ángel, hay dos puntos que quiero resaltar de todo esto que nos has contado en este momento. Lo primero, y que nos elabores un poquito más, que a veces uno no tiene tan claro esto cuando está arrancando un negocio. Primero, la importancia del equipo y las personas que te rodean para sacar el negocio adelante. Y segundo, el hecho de que uno siempre que va a intentar levantar capital, uno cree que está pidiendo casi que un favor, que está rogando para que le den plata y realmente no lo ve desde el punto de vista que uno está ofreciéndole una oportunidad a esos inversionistas para que coloquen su dinero y lo puedan poner a producir en una idea que vale la pena. Cuéntanos un poquito, elabóranos un poquito más sobre esos dos conceptos que son muy interesantes.
Listo, entonces fíjate que yo creo que más que crear empresas se trata de crear equipo, se trata de rodearte de las personas no solamente dentro de tu empresa, sino dentro de tu entorno, que te pueda generar una buena red de contactos, una buena red de clientes, una buena red de oportunidades y que te ayuden y fortalezcan y crean mucho en esa visión. La de nosotros al final es mover Latinoamérica y es una visión bastante ambiciosa y por eso buscamos personas que crean que es posible, que le metan toda para que así suceda. Lo que te decía ahorita, yo creo que para emprender solo basta con querer, creo que es el principio fundamental y si tienes en tu equipo personas de trabajo que crean que es posible y que le apuesten a eso, pues creo que todo es viable. Ya de cara hacia la inversión, yo creo que al final se trata un tema más de generar confianza, de generar un buen relacionamiento, más que digamos de buscar dinero, uno tiene que buscar es aliados estratégicos que entiendan tu negocio, entiendan tu mercado y te ayuden con el financiamiento de capital y que pues de tus proyecciones, de tu equipo de trabajo y de tus resultados se moldee y se fortalezca esa confianza, pues para que ellos mismos puedan ser de aporte no solamente en brindarte capital, sino en traerte más personas que puedan brindarte capital, contactos y buenas oportunidades. Entonces, es apostarle a la confianza, apostarle a ser transparentes, apostar a mostrar los números y pues sobre todo a trabajar fuerte con tu equipo de trabajo.
Últimamente a los invitados que hemos tenido acá les hemos preguntado que nos cuente un poquito cómo lo afectó la pandemia, pero en el caso de ustedes me gustaría que habláramos un poco los efectos que ha tenido la pandemia en el negocio de la logística. Todos estamos oyendo las dificultades que hay en la cadena logística, la dificultad que hay en el traslado de contenedores, de la carga como tal. ¿Qué efecto ha tenido esto que digamos se ha venido desenvolviendo por el parón que hubo en China por la pandemia? ¿Cómo les ha afectado a ustedes desde el punto de vista que están en la cadena logística?
Pues fíjate que yo creo que toda crisis se puede transformar en una oportunidad y la logística es algo que no se detiene. Y en la pandemia creo que nuestra compañía fue de gran aporte para poder abastecer en temas de comida, en temas de medicina y traemos rápidamente en esas industrias y en esos segmentos en donde podríamos apoyar a la humanidad literalmente en cómo podríamos ayudar en ese proceso tan difícil, en una pandemia. La realidad es que ya vivíamos en una crisis económica, en un proceso de transformación digital, en donde el e-commerce estaba volviendo relevante y la pandemia literal lo aceleró rápidamente. Entonces, nosotros dimos un vuelco y iteramos rápidamente en ese foco y en ese segmento y nos permitió pues iterar y crecer de una manera muy rápida. Fue un reto también, la realidad es que también lo fue, a pesar de que somos una compañía de tecnología, nosotros tenemos oficinas físicas en cada uno de los países en los que operamos, tenemos cobertura en más de 21 ciudades y debido a la pandemia tuvimos que cerrarlas todas. A pesar de que somos una compañía de base tecnológica, también somos una compañía de base operativa, en donde el equipo de tecnología se les simplificó el proceso de pasar al mundo digital, tener conversaciones a través de Google Meet o ese tipo de herramientas, pero el equipo operativo venía acostumbrado digamos, a tener encuentros físicos, a encontrarse con los clientes, a encontrarse con los miembros del equipo y eso sí, la verdad fue un reto. Lo sigue siendo y pues estamos en ese proceso de transformación tanto digital como cultural. Mas sin embargo, pues como decía, toda crisis se puede transformar en una oportunidad.
Ángel, tú tienes 15 años de experiencia
Y según entiendo, en estos últimos 10 años has podido participar en cuatro compañías o cofundar cuatro compañías. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, por qué se te facilita y cuál es ese próximo reto que tienes como emprendedor en términos de crear empresa.
Pues yo empecé a los 14 años, me apasionaba mucho el mundo de los videojuegos, pero yo más que jugarlos, yo quería crearlos. Me daba mucha curiosidad esos juegos que eran en línea, y había una persona que hacía eventos, vendía cosas, y yo decía, venga, yo quiero ser esa persona. Me picó el bicho de la curiosidad. Yo creo que el internet es un igualador de oportunidades, que basta con entrar a Google y formular la pregunta correcta y puedes aprender literal lo que sea. Yo quise aprender un poco de programación, de cómo logramos interactuar las personas al instante con eso que para mí era mágico. Así que comencé a emprender. Mi primera compañía lo creé a los 14 años, y básicamente lo que hacía era desarrollar aplicaciones. Y con el poco tiempo me di cuenta que son muchas las personas que desean hacer aplicaciones, pero que no entienden que realmente es crear una empresa que conlleva mucho más allá de tecnología. Me aburrí y entendí que más que desarrollar las ideas de otros, tenía la capacidad de desarrollar las mías. Y comencé a crear diferentes aplicaciones. En unas me fue bien, en otras, la verdad, no tanto. Al final se convirtió en aprendizaje. Y hoy siento que me ha permitido, pues, estar en donde estoy precisamente porque han sido muchos fracasos que se transforman en aprendizaje. Rodearme de muchas personas en este mundo y en este segmento a los cuales les debo muchísimo. Y mi último emprendimiento, justo lo estoy por lanzar. Llevamos 2 meses en el mercado, más de 25 mil usuarios. Que se llama View. Básicamente yo creo que hoy se puede vivir de lo que nos apasiona. Antes uno decía, si no era médico, si no era abogado, si no era doctor, le cuestionaban a uno su futuro como, uy, ¿usted qué va a hacer de su vida? Hoy yo creo que es diferente. Yo creo que la humanidad está pasando por un Big Bang, pero de la mente humana, y pues básicamente hoy por compartir uno sus pasiones puede ganar dinero. Y de eso se trata un poco View. Prácticamente es una plataforma para el que quiera pueda monetizar de sus pasiones, como tú lo estás haciendo, digamos, a la hora de generar un podcast, conectar personas. Creo que hoy uno puede ganar dinero por compartir a la hora de viajar, su comida, sus pasiones, arte, lo que sea, y el mundo cada vez está más abierto en aportar. Y yo creo que lo que sigue para mí es enfocarme ya en un tema solamente tecnológico y estratégico, sino también enfocarme en levantamiento de capital. Es algo que me ha venido apasionando muchísimo, en fortalecer más mis capacidades a la hora de crear equipo y pues nada, ver qué sucede en el corto plazo.
¿Dónde pueden encontrar ese nuevo emprendimiento? La gente dónde lo puede buscar para que lo entiendan un poquito más, Ángel.
Ya puedes entrar en view.link o view.app, view.app, y desde ahí te registras de manera totalmente gratis y puedes comenzar a subir tu contenido y que tu audiencia te patrocine o te pague por tu contenido.
Ángel, antes de hacerte la última pregunta, también cuéntanos un poco dónde pueden conocer más de esos emprendimientos tuyos, tu cuenta, si tienes una cuenta o la cuenta de la empresa en Lifted, donde la gente puede buscar para entender un poquito más de todo esto que nos hablaste hoy.
Yo soy workaholic, yo estoy abierto para todos. Yo creo que la mejor forma de aprender es compartir lo poco que uno sabe. Me pueden encontrar en Twitter como @botico, en LinkedIn igual, al igual que en Instagram. Esas son mis tres redes principales en este momento. Y obviamente en vivo.
Bueno, Ángel, hay algo que tú dices. Creo que las startups son uno de los mejores vehículos para maximizar el crecimiento de las personas. Extiende tus límites y te hace sobrepasarlos. Te obliga a pensar en cosas que de otro modo no harías y te rodea a algunas de las personas más inteligentes y motivadas que existen. Explícanos un poquito eso.
Yo he tenido muy buenas oportunidades conociendo personas, personas que cualquier otra persona diría que están locos, pero cada vez que interactúas con ellos te das cuenta que lo están haciendo real, te das cuenta de que hay muchas personas con un gran potencial, que solamente le apuestan a sus ideas y lo logran. Y cuando te rodeas en el mundo de las startups, pues conoces cada vez más y más y más y más y más y más y te das cuenta que soñar es totalmente viable. De que apuntar a las estrellas de manera figurativa y literal hoy en día es posible. Y pues en las startups, como les decía ahorita, es un ecosistema donde el pro no es el que gana mucho, sino el que comparte conocimiento cada vez mucho más. Y yo he tenido pues el privilegio de poder interactuar con personas que están abiertas a compartir lo que saben y a compartir sus ideas locas y ver cómo las podemos crear en conjunto.
Ángel, la última para irnos. Si tú que tienes experiencia has podido fundar empresas, son empresas que han sido exitosas, si le puedes dar un mensaje a una persona que hoy está arrancando su negocio y está empezando a enfrentar esa frustración, esa angustia de lo que significa emprender, ¿cuál sería esa recomendación que le haces desde la experiencia que has tenido en los últimos 15 años?
Yo creo que lo más importante es gratitud con el avance y seguir trabajando duro por el futuro. Yo creo que uno se frustra cuando uno no está llegando a los objetivos que uno se plantea siempre, pero pues al final basta con mirar atrás y darse cuenta que al final ya empezó, de que ya hay algo y pues que si uno sigue luchando en algún momento la logra, de que al final no existen los errores, de que al final todo se transforma en aprendizaje y que se trata de mucha resiliencia y seguir trabajando duro para que las cosas en algún momento sucedan. Puede que sea muy rápido, puede que no tanto, pero pues al final si uno le dedica el tiempo y la dedicación, como decía ahorita con internet, absolutamente todo es posible.
Ángel Celis, VP de Lifted, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este podcast. Estoy seguro que este feedback y toda esta experiencia que nos has contado es supremamente valiosa para nuestros oyentes. Y te deseo todos los éxitos en este camino emprendedor que veo. Ya es parte de tu vida y es como casi que el propósito del por qué haces las cosas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir un poco acerca de mis locuras.